Un camaleón es conocido por su habilidad para cambiar y adaptarse al entorno, lo que le da una ventaja competitiva en su hábitat. En Culmia somos camaleónicos, observamos, nos anticipamos y nos adaptamos a las necesidades del mercado. Somos capaces de afrontar cualquier necesidad relacionada con el sector inmobiliario. El destino es Culmia, la plataforma inmobiliaria líder en España. Tú eliges cómo. Nosotros te acompañaremos en el recorrido ayudándote a tomar la mejor decisión. Destino Camaleón, con Meli Torres.
Bueno, pues bienvenidos de nuevo a Destino Camaleón, el programa donde, como el camaleón, cambiamos de colores, adaptándonos a nuevas perspectivas y transformándonos para enfrentar nuevos retos, pero siempre manteniendo el enfoque en lo que importa, que es la colaboración y la innovación. Hoy tenemos con nosotros en Destino Camaleón a Francisco Pérez, que es consejero delegado de Culmia, que además que conoce muy bien lo que es adaptarse a los cambios de uno de los mercados más exigentes y a la vez es capaz de liderar y guiar una empresa por el camino del éxito en el sector de la vivienda. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Francisco.
Hola, buenos días, Meli.
Bueno, pues encantado de que estés aquí en Destino Culmia. Vamos a conocerte un poquito más, Paco, si quieres, cuéntanos, si tuvieras que tener un color concreto, ¿cuál sería tu color de base?
Te voy a dar una información, como soy daltónico, no me puedo arriesgar mucho, por lo tanto, es verdad que mi color favorito acaba siendo el azul, porque también supone muchas cosas el azul, ¿no? Lo asocio al mar, me gusta mucho el mar, y el mar, ya sabes, es vista larga, profundidad, futuro.
Bueno, pues coincides con mi color. El color mío también es el azul. Pero ¿y cuál es el color de Culmia?
Pues fíjate que como soy daltónico, tengo que preguntarle, digo, a ver, ¿este color exactamente qué es? La vamos a liar aquí. Dice, no, es un azul verdoso. Digo, me gusta, ¿no? Porque
es la esperanza, ¿no?
Es esperanza, es futuro y esperanza, ¿no?
Bueno, está claro que el camaleón cambia de color según el entorno. Paco, ¿has tenido que cambiar de color en Culmia para superar algún desafío?
Yo te diría que sí, fíjate que Culmia es eso, es un poco la transformación, ¿no? Una entidad montada que proviene de una empresa montada que viene de una entidad financiera con un socio nuevo, un accionista nuevo, 100% extranjero, y hemos tenido que hacer todas las transformaciones posibles. Fíjate que nosotros, además, aparecemos en un momento en el mercado en el que acababan de salir dos compañías en bolsa, que todo el mundo la perspectiva que tenía pues es hacer es salir a bolsa, poner las compañías en una velocidad de crucero para hacer pues 2.000, 3.000 viviendas al año, y todo eso tuvimos que cambiarlo sobre la marcha. ¿Por qué? Pues porque no había hueco para más salidas a bolsa, porque se vio que mantener una velocidad de crucero de 2.000, 3.000 viviendas iba a ser, en nuestro caso, muy complicado, y decidimos hacer otras cosas distintas, distintas en aquel momento y nuevas, como era sobre todo meternos en vivienda asequible, y luego lo que estaba haciendo otras muchas empresas, ¿no? Aparte del build to sell, vender promociones uno a uno, hacer operaciones de build to rent, y hicimos unas cuantas, algunas las tenemos entregadas y otras las entregamos ya el año 25. Este sector es transformación, es adaptarse, y no te queda más remedio.
Ahora que dices adaptarse, ¿no? El camaleón también se adapta para sobrevivir y prosperar. ¿Cómo ha logrado Culmia adaptarse a las dinámicas cambiantes de este mercado inmobiliario? Culmia, además, ha tenido que crear una marca nueva, ha tenido que crear una estrategia nueva, como bien decías ahora mismo. Bueno, ¿cómo se ha sabido adaptar?
Yo te diría, claro, siempre partíamos de una muy buena base, que es esta compañía se montó con muy buenos activos. Una selección de todo lo mejor en aquellos momentos estaba en el perímetro de Banco de Sabadell, y esto nos ha permitido afrontar los retos que teníamos delante, ¿no? Y hacer un poco lo que en cada momento tocaba en el mercado. Hemos ido poniendo en carga las promociones a medida que podíamos, porque ya sabes que este sector tenemos una dificultad muy grande, que es la gestión del suelo. Teníamos suelos listos para licencia, suelos pendientes de gestión, y esto está siendo una de las dificultades mayores, ¿no? La posibilidad de que esos suelos estén con toda la tramitación urbanística acabada. Entonces, nuestra trayectoria, hemos ido viendo en el horizonte qué estaba pasando y proponiendo distintas estrategias.
Bueno, Paco, como CEO, imagino que a veces experimentarás en la vida, pues, el ser un camaleón, ¿no? Adaptarte a diferentes situaciones, desafíos del mercado, con clientes. ¿Cómo dirías que ha sido tu evolución ahora personal, ¿no? En lo que es la industria inmobiliaria de este sector. No sé si puedes decir también algo así como de qué te sientes más orgulloso de toda esta trayectoria en Culma que habéis conseguido.
Mira, yo si quieres, empiezo por el final de tu pregunta, ¿no? Siempre te sientes más orgulloso de, sinceramente, de los equipos que acabas montando, que es la gente que trabaja contigo, y de los proyectos que acabas consiguiendo, las realidades, lo que has conseguido ejecutar, ¿no? Para mí esto es lo más satisfactorio. Miras para atrás y que ves, pues, una perspectiva, en mi caso, de 35 años en el sector, pues muy, muy variopinta, ¿no? Porque yo empiezo en empresas de capital público, en sociedades anónimas de capital público, en algún caso con grandes proyectos vinculados a la transformación de ciudades, en mi caso el área metropolitana de Barcelona. Luego me tiro 17 años en una empresa de dueño, pero con socios también muy grandes que eran entidades financieras. La crisis, ya sabes, la crisis del 2007 fue una gran escuela, si sobrevives, es una gran escuela, que fue nuestro caso. Y luego ya me incorporo a este proyecto de Banco de Sabadell para montar una promotora, ¿no? Y ahora ya llevamos, estos fueron 5 años ahí, y llevamos otros 5 con Culma. Esta es mi trayectoria, muy... ¿De qué más me siento orgulloso? Lo que te decía. Al final, de la plasmación de las realidades que has podido conseguir, ¿no? Esta actividad es una actividad muy gratificante, porque ves las cosas acabadas, si las ves acabadas. Y a lo largo de mi vida profesional he visto muchas cosas acabadas. He podido participar en muchos proyectos de transformación de las ciudades, ver qué querías hacer y hacerlo, y esto realmente es muy gratificante.
Claro, porque al final, Paco, es verdad que liderar una empresa requiere una visión clara, pero también mucha flexibilidad, como estábamos diciendo antes, ¿no? De adaptarnos. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre mantener la estrategia de Culmia y al mismo tiempo ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las nuevas tendencias? Vosotros, por ejemplo, en Culmia habéis visto un hueco que ahora mismo en todos los eventos que hemos tenido, hemos empezado en septiembre, Paco, a tope con el sector inmobiliario, con el congreso de la APC España, de District, o sea, ha habido muchos encuentros en los que se ha hablado del producto estrella, que es la vivienda asequible, y eso lo habéis visto muy bien en Culmia.
Porque digamos que llevamos un tiempo reflexionando sobre este tema, ¿no? No podía ser que en nuestro entorno, sobre todo países anglosajones, este tema estuviera muy... muy desarrollado, y aquí no, ¿no? Entonces, digamos que ahí sí que nos anticipamos un poco, la reflexión la teníamos hecha, tenemos un accionista anglosajón, fue mucho más fácil acercarnos ahí. Cuando, acabando con la pregunta anterior, ¿ves una de las últimas alegrías que da esta actividad? Pues ver entregado el Plan Vive, ya empezar por fases, ¿no? Ya tenemos, me parece, son 500 viviendas entregadas. La gente habla mucho de las viviendas y de realidades. Pregúntale, oiga, ¿esto cuándo vivirá la gente? Nosotros ya tenemos gente viviendo, ¿no? Ahora, tú me preguntabas, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo se guarda este equilibrio? Pues, Meli, como la vida misma, ¿no? O sea, ya sabes cómo va esto. Tanto en tu vida personal como profesional, tienes que ir acolmatando un poco cuáles son los pilares que te hacen funcionar personalmente y profesionalmente. A veces te apoyas más en uno, a veces te apoyas más en otro. Yo, fíjate, si me vas a permitir, leí una cosa, dos cosas que me gustaron mucho respecto a esta pregunta que tú me has hecho. Y si me vas a permitir, sabes que hace 2 años murió el que era consejero delegado de Cuatro Casas. Y un amigo suyo, abogado, escribió una cosa muy bonita y que responde un poco a lo que tú preguntas, ¿no? Y él decía, ¿cómo se lleva un barco tan grande, una empresa, un despacho de abogados? Y él decía, hay que pilotar con la cabeza muy fría, hay que tener una dosis importante de suerte, mucho sentido común, dice, y no olvidar en ningún momento las claves innegociables del oficio, conocimiento, curiosidad, ingenio, simpatía por la gente y sus problemas y rectitud de conciencia. Y acababa diciendo, dice, en realidad sabía un montón de cosas útiles, la mejor de ellas, que sin amor y respeto, el éxito y el dinero son solo basura.
Luego, cierto.
Yo para acabar, te diría, para acabar esto, a mí hay una cosa que me gusta mucho. Me imagino que conocías o has oído hablar de Manolete, el torero. Pues al torero, un banquero le preguntó una vez, maestro, usted, ¿cómo explica su arte? Y contestó de una manera muy sencilla que a mí siempre me gusta. Dice, hago lo que toca y un poquito más. Pues a tu pregunta yo te diría, ¿cómo se lleva esto? Pues haciendo lo que toca y un poquito más.
Bueno, no es fácil, ¿eh? No es fácil hacer lo que toca, porque a veces no te dejan y es complicado, ¿no? Ojalá y se resumiera todo tan fácil en esa frase. Pero sí que es verdad que en esa adaptación, ¿no?, constante, ¿no?, que además, pues lo decíamos desde el principio de la entrevista, ¿no?, pues todas las empresas tienen que adaptarse en el sector, ¿no?, a la sociedad, a cómo han crecido la sociedad en sí, la estructura de la infraestructura, también las ciudades. ¿Qué papel dirías que juega la innovación? Porque en Culmia la innovación es importante, ¿no? ¿Qué papel juega la innovación en Culmia a la hora de ofrecer soluciones que realmente respondan a las necesidades del mercado? Por ejemplo, hablamos mucho del residencial, Paco, y antes era muy fácil, pues residencial era en venta o alquiler, se acababa ahí. Ahora tenemos toda una gama, un espectro de living que hablamos, ¿no?, en donde, bueno, pues es que hay que adaptarse a las distintas necesidades que quiere ahora y que demanda la sociedad.
Es verdad, y yo creo que en este sentido se está respondiendo a este reto. Con algunas limitaciones, porque si aterrizas aquí en España y bajas el grano pequeño, pues hay algunas comunidades que están poniendo frenos a algunas figuras. Yo te diría que aquí en Madrid es donde mejor se está plasmando, ¿no?, esta versatilidad que va. Dices, oye, pues hemos de hacer residencias de estudiantes, ¿de acuerdo? Claro, si no tienes residencias de estudiantes, acaban ocupando pisos, ¿eh? Y con la tensión que hay tanto en el mercado de alquiler como en la compraventa, ya sabes cómo está el mercado. Has hablado estos días mucho de ello tú. En un mercado pequeñito que somos capaces en residencial de entregar ni 100.000 viviendas y una presión de creación de hogares de casi el triple, pues todo lo que sea aliviar la presión al mercado, residencias de la tercera, residencias para gente mayor, flex living, la gente que acaba viniendo atraído por el tirón que está teniendo una ciudad, por ejemplo, como Madrid, y que se aloja en sitios que tampoco supone viviendas en alquiler. Yo creo que es importantísimo que las ciudades que quieran jugar un papel puntero en el mundo sean capaces de tirar adelante estas figuras. Fíjate lo que se ha hecho aquí ahora, ¿no? La reconversión del terciario en residencial, donde no funciona, me parece opciones muy buenas. Dentro de lo que tú decías de la innovación, claro, la innovación, fíjate que este sector nuestro, el inmobiliario, se ha adaptado bastante a temas de innovación. No te hablo ya en marketing y todo esto, sabes que hemos tenido que avanzar muchísimo. Luego está la innovación que cuesta más, como por ejemplo la industrialización. Sabes que nosotros hicimos una apuesta porque todo el plan Vive iba a ser industrializado y, bueno, con todas las incógnitas que teníamos, ha sido un éxito, ¿no? Uh-huh. Éxito que se ha reflejado, sabes que nos acaban de dar un premio, nos dieron el segundo premio Saint-Gobain a la innovación y estamos muy contentos.
Enhorabuena.
Porque es una plasmación real de qué supone la industrialización, sobre todo desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿no? Porque tenemos un sello medioambiental de primer nivel, ¿no?
Claro, es que han sido palabras que se han introducido, ¿no? Antes hablar de la industrialización, hace unos años, pues decías que estamos hablando, pero la industrialización y la sostenibilidad llevan de base en el sector, ¿no?
Yo te diría que menos de base de lo que nos imaginamos, porque la industrialización hoy, es verdad que la industrialización puede ser total o parcial, pero no está tan extendida. O sea, hoy hay, ya nos gustaría, yo creo que fíjate que la transformación de este sector va por ahí. Uh-huh. O sea, Yo ahora estoy viendo muchos planes para hacer miles de viviendas. Digo, bueno, pues hay que tener tejido empresarial. Fíjate que nosotros mismos, que sabes, hicimos un estudio sobre necesidades de vivienda en España, pensando un poco en la parte más social y asequible, que hablábamos de 1.200.000 viviendas y decimos, vamos a ver qué pasaría si hacemos un plan a 10 años, qué presupuesto le tendríamos que poner. Y luego, este mes de julio en Andalucía, que con Fadeco, con los promotores de Málaga, uh-huh. hacíamos una presentación, digo, vamos a adaptarlo y en vez de a 10 años vamos a hacerlo a 20. ¿Por qué? Porque no habría, miramos el número de viviendas que da, no habría tejido empresarial para hacerlas, y otra cosa muy importante, no habría suelo tampoco. Uh-huh. Vamos a dar tiempo a que realmente las administraciones se conciencien de que hace falta impulsar mucho el suelo, si no lo vamos a agotar, no seremos capaces de responder a las necesidades sociales, no solo en viviendas sociales asequibles, sino en todo tipo de vivienda, ¿no?
Claro, es que la estrategia tiene que ser a corto, a medio y largo plazo. Exacto. Porque el tema del sector inmobiliario es que las casas pues no se hacen en un mes, o sea, lleva bastante tiempo, y por eso hay que hacer esos diferentes planes, ¿no?
Fíjate que estos planes aterrizados en alguna comunidad autónoma que estamos viendo que hacen propuestas, y decimos, pero si a 5 años te miras un poco el desarrollo urbanístico que hay en marcha, hay suelo para hacer un tercio de lo que estáis diciendo. Y nada más. Uh-huh. Entonces, lo otro van a ser palabras. Por eso te decía, nosotros estamos muy contentos de habernos metido en algo y ya hay gente viviendo. Pero uh-huh. Va subiendo 98.000, 180.000 viviendas. Vale. Preguntemos, ¿cuándo van a estar ocupadas con gente viviendo?
Hechos, que es lo importante, hechos, ¿no? Efectivamente. Claro, decías, ¿no? La falta de ese suelo, ¿no? Y volviendo al camaleón, aunque el camaleón es conocido por ser independiente, pero al final en una empresa, hoy en día, pues la colaboración es clave. ¿Cómo fomentáis la colaboración tanto a nivel interno como a nivel externo, ¿no?
Yo te diría que, si quieres, empiezo por el externo. El externo, siempre lo que intentamos es, dentro de nuestras posibilidades, trabajar con los mejores, ¿no? Si trabajas con los mejores, ya tienes bastante ganado. Internamente en la casa no es fácil, ¿eh? No te pienses, ¿eh? La transversalidad de una compañía que al final pues tiene un montón de promociones en marcha, como es nuestro caso. Ahora es verdad que con todo el plan Vive y los planes que tenemos del Ayuntamiento de Madrid, pues ahora estamos casi en 5.000 viviendas de producción, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que la transversalidad, empujar la transversalidad en una compañía es complicado. Es decir, que la gente en vertical hace bien las cosas, pero la transversalidad es lo que te da armonía, lo que te da alineamiento con objetivos, y esto hay que trabajarlo. Esto hay que trabajarlo desde arriba hasta abajo, ¿no? Y luego siempre, pero ya sabes que si tienes un buen equipo bien compactado, al final acabas consiguiendo los objetivos.
Claro, y esa colaboración externa de la que antes me hablabas, yo me refería también a esa colaboración público-privada, ¿no? Que vosotros la habéis conseguido engranar muy bien con el Plan Vive.
Sí, porque esta es una actividad que requiere esa transversalidad en colaboración público-privada. Pero es que nuestra actividad es una actividad muy regulada. Si tenemos un planeamiento, licencias, y por lo tanto, si quieres dar un paso más allá y quieres participar en todos esos programas de política de vivienda que van a ser muy importantes para este país, tienes que atreverte a meterte un poco en líos, ¿no? Y meterte un poco en líos, pues meterte en concursos grandes, meterte en concursos, mirarte los pliegos, hacer recomendaciones. Tú ten en cuenta que esto de la vivienda asequible, la colaboración público-privada, es como un avión que no ha podido coger la altura suficiente, tiene que volar por debajo de 1.000 metros, porque no aguantaría la presión todavía. ¿Por qué? Pues porque hemos, al final, sabes que con Avintia ha montado una fábrica para hacer 2.000 viviendas al año, pero cuidado, porque una vez lo has montado tienes que hacer 2.000 viviendas al año. ¿Hay tantos concursos? No hay tantos concursos. Y por lo tanto, ¿qué requiere? Que las administraciones realmente vayan sacando concursos, pero estos concursos tienen que estar bien en pliegos y condiciones. Tú, si haces un concurso, todas las viviendas son de 90 metros y tienen 1,5 plazas de parking, pues serán muy caras. Tiene que cumplir el objetivo. Una vivienda asequible es aquella que tendría que estar un 20% como mínimo por debajo del mercado. Todo esto, a medida que nosotros ya hemos empezado, pero el avión ya está volando, y dices, ostras, y te gustaría volar, ¿y cuántas viviendas tienes por detrás? Si tienes casi 4.000 viviendas asequibles, tienes 4.000 en cartera. No tengo 4.000 en carteras. ¿Por qué? Pues porque no han salido concursos. O algunos concursos que han salido tenían unos pliegos en los que sabíamos que no iba a funcionar. Porque hay una cosa muy importante que siempre repetimos. No tenemos capital privado en este país para invertir en la vivienda asequible. No somos un país con grandes fondos soberanos ni grandes compañías aseguradoras que inviertan en la vivienda. Hemos de convencer al capital extranjero que venga aquí a España, ¿no? Y para eso hemos de hacer las cosas muy bien. Hemos conseguido volar de los 1,000 metros, pasar y atrevernos a subir más arriba.
Claro, porque al final toda esta serie de movimientos, ¿no?, de colaboración público-privada y algunos movimientos que han dado las grandes promotoras este verano, ¿no?, de, bueno, pues me viene al caso, ¿no?, pues el movimiento de Neynor y de Habitat, Aedas y Inmobiliaria Espacio, más que para crecer, ¿no?, que lo hemos comentado aquí con algunos compañeros tuyos, más que para crecer en volumen, que también nos hace falta, ¿no?, al sector, sino era más para intentar tener suelo. Para tener suelo y para desarrollar, porque al final es la materia prima de la que no hay, nos quedamos sin ella y al final tenemos que intentar, o a través de colaboraciones público-privadas, que salgan suelo para poder desarrollar, porque tu banco de suelo, tu cartera de suelo, se empieza a agotar.
Es cierto. Fíjate que esta dificultad que te decía yo para mantener trayectorias de 1.000, 2.000, 3.000 viviendas de entregas anuales, la colaboración público-privada, sobre todo en concesiones, ¿qué pasa? Pone grandes paquetes a tu disposición para tirar adelante esos proyectos, ¿no? Sin haberte tirado un poco la travesía hasta el desierto de 7, 8, 10 años para gestionar un suelo. Y es cierto lo que tú dices. Todas las estrategias que está viendo, fíjate hacia dónde van un poco, y nosotros en este sentido nos hemos movido igual, ¿eh? Hacia ser plataformas de gestión donde de grandes proyectos inmobiliarios, donde no trabajemos solo con los activos de nuestro balance, sino que tengamos otros socios, ¿no?, con lo que podamos crecer en gestión para mantener nuestra actividad. Esto también tiene mucho que ver con cómo ha evolucionado el mercado mundial y con el foco en España. Foco en España, mucho interés por el mercado residencial en España. De hecho, si miras un poco las inversiones que llevamos en el mercado inmobiliario en España, el residencial, el primero, el segundo es el hotelero. Yo creo recordar que a junio de este año, según los informes que van publicando por ahí, pues a mitad de año llevamos unos 1.400 millones invertidos en el residencial, unos 1.200 en el hotelero, luego venían los demás, el terciario, el logístico. Y eso se mantiene, pero ya no hay tanto, los tipos de interés hasta que no bajen, ya no hay tanto apetito por el build to rent de mercado, y en cambio sí que están muy interesados en asociarse para montar compañías para hacer build to sell. Y de ahí vienen las asociaciones que está viendo para montar vehículos de gestión, que son compañías, son sociedades, donde posiblemente nosotros mismos pasaríamos a tener una participación minoritaria, pero a ser los gestores de todos esos vehículos, ¿no? Yo creo que esto lo estamos viendo, ya hay todas las compañías que han pasado por aquí, seguro te han explicado que ya lo han hecho, y podríamos poner muchos ejemplos, y estamos todos en esa trayectoria, ¿no?
Bueno, y ya por acabar, si pudieras mirar hacia adelante, ¿no?, como un camaleón que siempre vigila el horizonte, ¿cómo ves un poco el futuro del mercado inmobiliario? Vamos a acotarlo porque el futuro es muy amplio, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en esta segunda mitad del año? Bueno, pues ahora con la rebaja de los tipos de interés que ya se anticipaba, pues parece que las cosas se han animado, ¿no?
Yo te diría que sí, fíjate que se está animando mucho desde el punto de vista, además, de lo que tú decías, ¿no?, de movimiento entre las compañías, en asociaciones. Desde el punto de vista de la trayectoria del mercado, fíjate que con tipos de interés, como un mercado tan pequeño, con esta presión que hay, con poca oferta y mucha demanda, ya iba muy bien. Si tú le preguntaras cuántas, esto lo podías ver perfectamente en el ritmo de cuántas viviendas sobre el plano vendes, qué porcentaje sobre el conjunto, ¿no? Y dices, bueno, pues tal y como se establece ahora, que tienes que hacer preventas antes de tener la financiación, pues lo ideal sería estar en un 5%, ¿no? Más o menos de todo tu stock, vendes un 5% mensual. ¿Cómo estamos? Por encima. ¿Eso qué quiere decir? Que el mercado tira mucho. ¿Qué va a pasar aquí al final de año? El mercado va a seguir igual o mejorando, por lo que decías tú. Esto y la presión mediática que está viendo, uy, el tema de la vivienda se viene encima, no habrá alquileres. Bueno, la gente dice, bueno, no va a haber alquiler, pues voy a intentar comprar, ¿no? Yo creo que de aquí a final de año nos vamos a encontrar con una situación un poco mejor por la bajada del tipo de interés. Ya anticipaban, ¿no?, que va a bajar nuevamente y posiblemente medio punto otra vez, y yo te diría que esta mirada la podrías trasladar dos años más. Esto ya sabes, los economistas lo que dicen, ceteris paribus, ¿no? Es si no hay ningún cambio significativo en nuestro entorno. Ya sabes que siempre tenemos ahí Ucrania, ahora todo lo que está pasando en Oriente Medio, ¿no? Que, sí. que puede alterar estas cosas, pero si las cosas van como van...
Nada, nos queda muy poquito, pero ¿cuáles son los siguientes pasos de Culmia? Brevemente.
Vamos a entrar en asociación para desarrollar proyectos, con coinversión. Y estamos como todo el mundo, hemos levantado la cabecita y la estamos mirando qué pasa para ver si en esta oportunidad que hay podemos dar un salto adelante y acabamos convirtiéndonos en una promotora más grande todavía, una plataforma de gestión más grande.
Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco Pérez, consejero delegado de Culmia. Un placer.
A ti, gracias, Meli.